El libre pensador o el libre de pensamiento. Resumen de una reunión de grupo. Primera parte. Antes de entrar a discernir entre el libre pensador y el libre de pensamiento, vamos a dar un repaso a la instrucción recibida anteriormente en la Escuela del Alma sobre la diferencia entre mente mayúscula y mente minúscula y las distintas facultades que se manifiestan, y lo haremos muy resumido. Mente y mente. La mente mayúscula es la facultad de Dios y también es la facultad de nuestra chispa divina para experimentar lo contenido en el universo absoluto, visible o invisible. La mente se manifiesta en el universo como vibración, sonido. La mente minúscula es la facultad de nuestra mente relativa para experimentar todo lo contenido en el universo relativo visible, y básicamente experimentamos a través de los tres vehículos inferiores: físico, emocional y mental, y por correspondencia los cinco sentidos. La mente relativa también se manifiesta en el universo relativo como vibración, sonido. El pensamiento. El pensamiento es la facultad que tenemos de conocer y relacionarnos con lo exterior. El pensamiento es la facultad por medio de la cual nuestra mente relativa plasma una imagen de las cosas exteriores que percibe básicamente por medio de los sentidos y en base a la cual forma conceptos e ideas más o menos particulares o generales, concretas o abstractas, con más o menos claridad según sea la intensidad de la impresión y de la reflexión. Por lo tanto, el pensamiento es el producto de la actividad de nuestra mente, estimulada por la acción exterior de los sentidos o interior de la voluntad. La inteligencia. Estrechamente relacionada con el pensamiento y con la conciencia se halla la inteligencia, palabra que proviene del latín y quiere decir leer adentro o entreligar. La inteligencia es pues la facultad de leer o penetrar dentro de la apariencia de las cosas, entreligándolas y reconociendo el lazo o nexo interior que las une y manifiesta su origen en las diferentes analogías. Por medio de su inteligencia o conciencia aplicada al pensamiento, el ser humano llega a conocer la verdadera naturaleza del mundo que le rodea, de sí mismo y de todas las cosas que percibe a través de sus sentidos. Compara estas cosas, las clasifica, las distingue y las relaciona unas con otras y se forma así conceptos e ideas siempre más abstractos y generales, sacados de lo particular y concreto. La inteligencia es, pues, el uso consciente que hacemos de nuestra facultad de pensar, siendo este uso consciente del pensamiento lo que nos distingue de los seres inferiores, que también piensan, pero con un grado inferior de conciencia y, por ende, de inteligencia, y al mismo tiempo caracteriza y mide el desarrollo o grado evolutivo de manifestación de la conciencia. La inteligencia humana se caracteriza por la razón consciente que puede ascender de lo concreto a lo abstracto, de la percepción puramente física al discernimiento de una realidad metafísica. La voluntad. La compañera de la inteligencia y de su desarrollo es la voluntad. La voluntad básicamente es la facultad de desear y querer. La voluntad es la gemela de la inteligencia y van al unísono. La inteligencia es la facultad pasiva e iluminativa de nuestro ser, la que determina y guía nuestros juicios. La voluntad es aquella facultad activa por excelencia que nos impulsa a la acción, traduciéndose en esfuerzo constructor o destructor según la particular dirección de la inteligencia. Las dos facultades están así constantemente relacionadas y se determinan e influencian mutuamente. El pensamiento, dirigido por la inteligencia, prepara la línea o dirección en la cual se canaliza y según la cual obra la voluntad, mientras ésta, a su vez, determina y dirige la actividad intelectiva del pensamiento, siendo la conciencia el centro motor estático determinante de las dos. Así es como hay conciencia y subconsciencia, pensamiento consciente y pensamiento subconsciente, y por ende en la inteligencia racional como instintiva. Hay también una voluntad instintiva y automática, al lado de la voluntad inteligente o racional. Por su íntima naturaleza, el progreso de estas dos facultades debe estar constantemente relacionado. La conciencia. La conciencia es la causa, origen, directa o indirecta, de todo pensamiento, ya sea consciente, reflejo o subconsciente. Conciencia viene del latín y significa darse cuenta, percibir, adquirir conocimiento de algo. Es la facultad central y primordial de nuestro ser, lo que llamamos nuestro yo, y que es fundamento permanente de todas nuestras experiencias. El pensamiento, la inteligencia, la voluntad y todas las manifestaciones de nuestra personalidad surgen, tienen su origen en nuestra conciencia. Descartes dejó una frase para reflexionar y meditar: en realidad no somos porque pensamos, sino más bien pensamos porque somos. El hecho de ser es fundamental, siendo anterior a nuestra capacidad de pensar. En vez de ser una necesaria demostración de nuestra existencia, pensar es una consecuencia de la misma y el hecho de ser anterior a toda otra consideración. Si no fuéramos, tampoco podríamos pensar que pensamos ni por ende que somos. En cuanto somos, pensamos y adquirimos conciencia de nuestros pensamientos. Base de todas nuestras facultades, nuestra conciencia es la luz interior que nos ilumina, aquella luz que alumbra a todo hombre que viene a este mundo, es decir, a la percepción de la realidad objetiva. Sin la conciencia seríamos simplemente autómatas inconscientes, incapaces de pensar, saber, juzgar, querer, elegir y dirigirnos. El desarrollo de la conciencia a través de la experimentación caracteriza en el ser humano el desenvolvimiento de sus más elevadas posibilidades. El libre albedrío. Esto nos lleva al libre albedrío, que tanto hemos desarrollado en la escuela del alma. Los estudiantes o discípulos han estudiado referente al libre albedrío, que en nuestro diario vivir disponemos más o menos entre un 5 y un 10% de libre albedrío, y que cada uno debe investigar el libre albedrío que ella o él considera que tiene. Con el estudio de las facultades humanas llegamos, en su día, al problema de discernir entre determinismo y libre albedrío, un problema sobre el cual muchos han discutido, doctos y sabios, en todos los tiempos, pues de su solución individual depende la irresponsabilidad o responsabilidad del ser humano y por ende la utilidad de todo esfuerzo. La solución a este problema es de importancia fundamental para el estudiante o discípulos, pues si el ser humano no fuera libre en sus acciones y determinaciones, las escuelas del alma no tendrían ninguna razón de existir. El estudiante o discípulo que ha reconocido anteriormente la verdadera naturaleza de sus facultades se halla ahora perfectamente capacitado para resolverlo. Es indudable que la voluntad y por consecuencia la actividad del ser humano y el fruto de sus acciones se hallan determinados por lo que él piensa, juzga y ve interiormente. Así pues, lo que uno hace y cómo obra en determinadas circunstancias, lo que elige constantemente, sea esta elección consciente o inconsciente, depende de su manera de pensar, de su claridad mental, de su juicio, de sus conocimientos y de su karma, ley de causa-efecto. En referencia al libre albedrío, el estudiante o discípulo debe investigar sobre el mundo o plano causal para tener una referencia de su investigación, sobre qué tanto por ciento tiene de libre albedrío. Por lo tanto, el libre albedrío y libertad individual existen para el ser humano en proporción del desarrollo de su inteligencia, de su juicio y de su karma. Para el ser humano enteramente dominado por sus pasiones, instintos, vicios y errores, no existe el libre albedrío. Sin embargo, sí existe el libre albedrío para el ser humano iluminado. Habiendo realizado este preámbulo, pasamos a la instrucción del libre pensador y libre de pensamiento. Lo haremos en la segunda parte que publicaremos en breve. Inspiro, expiro con profundo amor. Rapsal.